Hola, lectores del libro Fumabook, El fin de una adicción. Hoy venimos a tratar el tema quinto, que es sobre el golpe de estado cognitivo. ¿Vale? Normalmente los fumadores, de una forma general, suelen reconocer o aceptar de que por el hecho de ser fumadores, por el hecho de ser adictos, están sometidos a algún tipo de engaño mental. Lo que pasa es que este reconocimiento normalmente suele quedar a un nivel muy superficial. Es decir, que a veces hace referencia al simple hecho de reconocer de que el hecho de fumar no es algo natural, normal. Es decir, que si no hubiesen empezado en la juventud a fumar, pues no lo serían en la edad adulta. Es decir, que ven que están manipulados de alguna manera. Y ellos piensan, los fumadores piensan, que ese engaño mental está muy ligado a esa necesidad artificial de droga que se necesita cada cierto tiempo y que se satisface con el consumo de un cigarrillo o de varios cigarrillos, ¿no? Pero realmente el engaño al que está sometido el fumador es algo mucho más complejo y algo más profundo. Podemos incluso decir que si el fumador fuera consciente del engaño real al que está sometido, se enojaría o incluso se derrumbaría ante esa realidad y dejaría de fumar inmediatamente y casi sin esfuerzo, empujado por esa decepción, esa frustración, esa rabia por haber estado tanto tiempo sometido a ese control o a esa manipulación mental que ejerce la droga en su cerebro, ¿vale? Por eso es importante en un primer momento que el fumador tenga muy en consideración que el engaño al que está sometido no lo reconoce. Es imposible desde el punto de vista del fumador activo, de la persona que en la actualidad fuma, que vea, ¿vale?, que detecte ese engaño que lo tiene apretado, que lo tiene encarcelado, ¿vale? Este engaño que produce la adicción en el cerebro es lo que nosotros denominamos golpe de estado cognitivo. ¿Por qué lo denominamos así? Vamos a ver, nosotros vamos a suponer que nuestro cerebro es como un capitán, ¿no? Y este capitán tiene una misión. El capitán de un barco es el de llevar a puerto el navío sin que se produzcan accidentes. Pues el gran capitán que hay en nuestro cerebro se encarga del manejo de las funciones principales de nuestro cerebro, que al fin y al cabo son las de mantenernos con vida. Controlar la respiración y el latido del corazón mientras dormimos, establecernos o asegurarnos un entorno seguro para no sufrir lesiones, daño o la muerte. Por ejemplo, si viene un animal a atacarnos, pues hacernos que huyamos rápidamente, etcétera, 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 etcétera. Esa es la misión de nuestro oso. Si hay algún alimento que huele mal porque esté contaminado, esté estropeado, pues no comerlo, etcétera. Es decir, el fin último de nuestro cerebro es mantenernos con vida y un ambiente seguro para mantener y preservar esa vida. En el momento que el cerebro sano se convierte en un cerebro adicto, esa misión fundamental se pierde. ¿Por qué? Porque ahora la misión fundamental del cerebro va a ser cada X tiempo recuperar o conseguir su dosis de nicotina, ¿vale? Y eso lo va a intentar conseguir a cualquier precio. Y justamente el precio a lo que lo va a conseguir es a costa de la salud del propio fumador, que es curiosamente ese primer objetivo que tiene nuestro cerebro. Es decir, que el capitán que maneja nuestro cerebro es destronado, derrocado, a través de un golpe de estado. Decimos cognitivo hace referencia a lo mental, al pensamiento, etc. Entonces, todo lo mental, todas las funciones mentales se pierden porque es derrocado este capitán y se coloca otro ser que veremos más adelante en otro capítulo, a través de una metáfora, cuyo objetivo ya no será el de mantenernos con vida, sino el de conseguir su dosis al precio que sea. Y tristemente es nuestra salud, nuestra vida. En ese momento se puede decir que el cerebro pierde su fin con el que fue creado, pierde su libertad para ejercer esa función principal de protegernos y mantenernos a salvo. Y eso se lleva a cabo por culpa de la droga a través de ese golpe de estado cognitivo. Ese golpe de estado cognitivo no va a ser otra cosa que someter al cerebro a un engaño mental muy poderoso, ¿vale? Y este engaño mental muy poderoso lo va a hacer a dos niveles fundamentales. Va a haber un gran engaño muy profundo, ¿vale? Un engaño muy profundo que yo denomino el engaño tipo 1, ¿vale? En el libro no lo denominamos así, pero lo hablamos como engaño tipo 1. Un engaño profundo en el que anula el deseo de dejar de fumar. Ese es el fumador que dice, yo no quiero dejar de fumar, ¿vale? Ahí el golpe de estado cognitivo es total, total, porque quiere fumar a cualquier precio. Le da igual todo, le da igual si es malo para la salud, le da igual todo. Y después tenemos un segundo engaño, que es menos profundo, pero igual de grave, porque al final lo que hace es el mismo efecto sobre el cuerpo humano, que es destrozar el organismo por dentro, y que le llamamos el tipo 2, que es no anula el deseo para dejar de fumar, pero sí incapacita al fumador para dejarlo, haciéndole creer otra serie de engaños, como son que no es capaz de dejar, que no está capacitado para dejar de fumar, que si deja de fumar su vida será horrible, etcétera, 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 etcétera. Y este es realmente el gran efecto que tiene el tabaco sobre el ser humano, el golpe de estado cognitivo. Si tuvieras que preguntar cuál es el gran efecto que tiene el tabaco sobre el fumador, no tendríamos que decir que si es un infarto, un cáncer de pulmón, etcétera, etcétera, que es lo que normalmente suele hacerse llegar al fumador, sino ese gran estado, engaño mental, ese gran golpe de estado cognitivo, ¿vale? En el momento en que el capitán de nuestro cerebro es apartado de sus funciones y se coloca ese nuevo ser que lo único que quiere es su nueva dosis, esto queda fuera de la vista del fumador. Este engaño no es percibido por el fumador, ¿vale? Podríamos decir que este engaño es como cuando una persona es secuestrada, ¿vale? Puede ocurrir dos cosas para que esta persona no quiera huir. Una de ellas es porque tenga miedo a que su captor lo coja y le dispare por la espalda, ¿vale? O lo coja y lo torture. Es decir, tiene miedo a las consecuencias o miedo a no poder tener la velocidad o la destreza para poder escapar. Ahí hablamos de ese engaño tipo 2. Y después está la persona que se cae en el pozo del engaño tipo 1, que es el síndrome de Estocolmo. La persona que dice, oye, los motivos por el que mi captor me ha secuestrado, ¿vale? Son lícitos, yo estoy de acuerdo con él. Me pongo a favor de mi secuestrador, ¿no? Y podríamos decir que ese es, como decimos, ese el tipo 1, ¿vale? En el momento que una persona está con un síndrome de Estocolmo, no es consciente de ese engaño. En el momento que una persona está sumergida por el pánico, por el miedo a que le puedan hacer algo o por la incapacidad de huir, tampoco es consciente de ese engaño. Porque realmente, en el momento que somos fumadores, no estamos en esa situación que realmente tenemos un secuestrador que nos pueda disparar por la espalda, sino realmente nosotros podemos dejar el tabaco en cualquier momento y nadie vendrá a buscarnos. Es decir, realmente la adicción es como una cárcel que tiene la puerta abierta. Nos da mucho miedo salir, pero la puerta está abierta. Solamente tenemos que cruzar por ella, ¿vale? Es verdad que en este momento que estamos en la lectura del libro, es muy difícil, por no decir imposible, que el fumador sea consciente de este engaño. Pero sí pedimos, como hacemos en otros capítulos, un estado de humildad o de apertura mental en el que uno se diga a sí mismo, yo, esto que me dice Pablo, no lo veo con total nitidez, o no, o simplemente no lo veo, ¿vale? Pero tengo que poner fe en que realmente esto es así. O aquellas personas que dicen, sí, yo pienso que y reconozco que tengo ese engaño y lo veo perfectamente. Esa humildad de decir, esto que yo veo no es el engaño que me dice Pablo, porque siendo fumador es imposible, ¿vale? Cuando una persona no puede dejar la droga, es porque está manipulada, está sometido a un engaño por parte de la droga. Cualquiera de nosotros que no hemos, por ejemplo, padecido una ludopatía, nos cuesta muchísimo en comprender cómo una persona es capaz de arruinar una familia, tanto económicamente como afectivamente, por el simple hecho de ir todos los días a una tragaperra, a una maquinita echar una moneda, a ver si salen tres frutas iguales. Es incomprensible, ¿vale? Es incomprensible. Pues de la misma manera que nosotros vemos incomprensible, nos cuesta comprender esa enfermedad, ¿vale? Y tenemos que ser muy respetuosos por ella. Hay millones de personas afectadas por la ludopatía. Tenemos que tener esa humildad de decir, desde fuera, al adicto al tabaco se le ve igual. La gente que no fuma no comprende al fumador cómo se puede gastar esa millonada y puede poner a su salud en riesgo por ponerse un cono de papel repleto de sustancias venenosas y tragar un humo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. En mi caso, que yo he sido fumador durante muchos años, lo comprendo, porque he pasado por ello. No obstante, con el paso de los años, voy entendiendo, o voy dejando de entender, mejor dicho, por qué yo hacía eso. ¿Vale? Tan raro nos parece a nosotros que una persona pueda poner toda su felicidad en juego por ir a una máquina y jugar, pues tan raro se ve que una persona cada 5, 10, 20 o 30 minutos tenga que coger un cigarro y fumárselo. Y no solamente hablamos de los que se fuman 40 cigarrillos al día, incluso también de los que se autoetiquetan como fumadores sociales y se fuman 10, 15 cigarros el fin de semana. La adicción es adicción, no importa el número de cigarrillos. En el momento que tu cerebro te marque una necesidad, esa necesidad de fumarte un cigarrillo, aunque sea de vez en cuando, es que te está manipulando. Esas diferencias habría que encontrar sus motivos en muchos lugares. Uno de ellos, por ejemplo, las diferencias biológicas entre unos y otros. A día de hoy no es tan conocido el cerebro como para explicarlo. Lo que sí sabemos es que cuando una persona necesita fumarse un cigarro, aunque sea de vez en cuando, es que está sometido a una adicción, a un engaño muy poderoso, al cual uno no es capaz de reconocer. Bueno, pues seguiremos el siguiente capítulo y reflexionar mucho sobre ello. Ese gran engaño que todos los fumadores piensan que quieren verlo, pero en el fondo ninguno es capaz de identificarlo, porque en el momento que se identifique, uno dejaría de fumar automática, inmediatamente, sin esfuerzo ninguno. Si el capturado con síndrome de Estocolmo se diera cuenta del engaño que está sometido por parte de su captor, inmediatamente se liberaría de las cadenas y se iría de allí mandando muy lejos a su secuestrador. Eso no lo dudes nunca. Pues con el tabaco es lo mismo. Nos seguimos viendo. Un saludo a todos.